8 y 12 minutos estamos escuchando el tema que eligió Leo Abercorn.
Exactamente. No sabemos por qué lo eligió, pero...
Tenemos una idea.
The Passenger. La nostalgia de Abercorn. A ver, Leo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. Bien, bien. ¿Qué es esto, Leo?
Esto es una canción de Iggy Pop que se llama...
Es de la Iguana. Sí.
Pero en esta versión cantada por la banda, el grupo... Nosotros decíamos el grupo, no la banda.
Sí.
Siouxsie and the Banshees.
Siouxsie and the Banshees, claro. ¿Y qué es una muy linda versión.
¿Qué nostalgia te trae esto?
Me trae me hace acordar a Montevideo Rock 1, porque se suponía que Siouxsie and the Banshees iba a venir, estábamos todos con una gran expectativa, que vinieran, no vinieron.
Es cierto.
Pero bueno, es una canción que me encanta y que me recuerda aquellos años y la escucho seguido.
Esos años mozos.
Sí, es una...
Sí.
Ya cuando la escuchábamos, que era en los 80, esa canción desde el 70 y pico de La Iguana, ¿no? De hip hop.
Sí.
Y esta versión es del 80, 80 y algo, ¿no?
80, sí, seguro, sí.
Sí.
Seguramente del 85, 86.
Ahí está.
Porque era bien reciente cuando iban a venir acá a Montevideo.
Sí, 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 cierto. Bueno, aquel Montevideo Rock, la verdad que, claro...
Vos eras un pebete, Pernas, en Montevideo Rock 1.
Yo fui a ver a Sumo ahí.
¿Sí?
Claro.
¿Te dejaron tu padre?
Claro.
¿El primero?
Era otra época, Klein. Vos no te acordás, pero era otra época. Nosotros andábamos en la calle.
El Redondo de la Ricota.
El 87, dice. Fue el Montevideo Rock 1, claro.
Claro. Montevideo Rock 1.
¿87?
Y también Montevideo Rock 1, no sé si no fue 86.
Y Los Redondos, ¿no?
O sea, Pernas tenía 14 años.
Yo vi ahí a Sumo.
Estoy a 20.
Ahí lo descubrió Uruguay, descubrió Sumo.
Claro, claro. Que tiró para Inés, me acuerdo. Y hizo bromas. La gente, bueno, no todo el mundo sabía lo que era, Sumo.
¿A usted? ¿Tiró Paine?
Eran bromas que hacía, evidentemente. Estaba muy bien, estuvo muy bien. Y
Luca Prodan era.
Luca Prodan era fantástico.
Un frontman, como se dice.
Fantástico,
ahora.
Fantástico. Pero bueno, no, pero la respuesta para la pregunta de Klein, yo creo que los adolescentes estábamos en la calle de otra manera. Era otra cosa, era otra vida. Era otra forma de sentir las cosas. Y bueno, y aparte era en el Prado y yo era local, medio local ahí. Así que era importantísimo.
¿Y cómo son los adolescentes ahora?
Qué comentario viejo ese, ¿eh?
No, pero andar en la calle como andabas vos con 13, 14, 15 años, no andás. Nosotros andábamos en la calle, pero sin problema, porque nosotros vivíamos en la calle prácticamente, jugando, saliendo. Siempre había un vecino ahí en la vuelta y te criaste así. Entonces... O sea, no sé, no voy a entrar en el tema de inseguridad, pero la percepción esa es distinta, ¿eh? Yo no sé, a tus hijos no los dejas andar así hoy.
No.
Y es un hecho, bueno, por eso. Y aparte éramos una generación que, producto de que éramos adolescentes en la dictadura, qué sé yo, teníamos otra concepción política de las cosas, creo que éramos un poco más maduros en ese aspecto, puntualmente en ese aspecto, ¿no? De la protesta, de la rebeldía, como la entendíamos nosotros. Hay otras formas hoy que tienen los jóvenes de ser rebeldes. Y nosotros, bueno, con Los Traidores, con Sumo, con un montón de grupos, como dice Leo, que exactamente era como le decíamos, también nos sentíamos y aplicábamos nuestra rebeldía a nuestra forma, ¿no? No sé si coincidís o no, Leo, pero más o menos.
Sí, yo era un poco más grande ahí. Creo que quizás por defecto, digamos, porque no teníamos acceso a tanta... información internacional y no existían las redes sociales ni internet, teníamos una atadura mayor con la realidad
local,
y aparte veníamos también de que veníamos de una dictadura en la cual se militó contra esa dictadura, entonces también nuestra raíz en la realidad era bastante fuerte. Hoy en día quizás como no hubo ningún cataclismo, sino no hay una dictadura a la cual enfrentar, no hay un ogro, así, eso no hace que haya un compromiso tan grande. Y a su vez los jóvenes miran hoy el mundo en la computadora, no están pendientes, saben más a veces de la política de Estados Unidos que de la nuestra. En fin, no sé, es un tema larguísimo.
Da la impresión que están más ocupados por la humanidad que por el país, ¿no? No me parece malo.
Entremos en tema.
Entremos al tema nuestro.
El tema de hoy.
Sí, te iba a decir si te daba nostalgia esto de ver un liceo ocupado. ahora por otro tema, ¿no? No por el boleto estudiantil, ni por el uniforme, ni por esas cuestiones, sino por las pruebas PISA.
Sí, yo venía pensando en eso. Me daba. Ahora voy a decir a qué me recuerda. digamos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del liceo, el 18, que su núcleo sindical lo ocupó para que los estudiantes no pudieran ser evaluados en la prueba PISA, ¿no? Esa noticia la publicó El País y provocó un enorme debate que sigue hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Los argumentos que da el núcleo del liceo, el núcleo sindical del liceo 18, son 8 puntos que han divulgado en una carta, perdón, 10 puntos, es un decálogo, en el cual dicen que estas pruebas son un recorte de la realidad arbitrario, que son habilidades que son para mercantiles, las tres disciplinas que se miden, que son ciencia, matemática y lectura, comprensión lectora, que son actividades mercantiles, que solo para formar, es increíble que se diga que la comprensión lectora, por ejemplo, es algo mercantil, ¿no? Pero bueno, y también la ciencia y la matemática, pero bueno, que esto no tiene, desconoce la realidad uruguaya, que es responde a un currículum mundial, que son imposiciones de los centros de poder, que buscan denostar la enseñanza pública, en fin, toda una serie de argumentos. Les voy a dar una noticia que yo la estuve dando, se publicó hace unos minutos, hace una hora en el portal Ecos, porque estuve trabajando en este tema. No fue el único liceo que impidió la prueba. Ajá. Son 5 los liceos que impidieron la prueba. Está también, por motivos parecidos a algunos, más o menos, miren, les cuento, el liceo 1 de Barros Blancos no la hizo. ¿Por qué? Porque el director está en contra de las pruebas. Es decir, el director del liceo está en contra. Y es la segunda vez que lo hace, digamos. Es la edición pasada de las pruebas PISA, este liceo tampoco la hizo por posición de su director. El liceo 2 de Salinas tampoco la hizo, en este caso porque están en contra su director y los docentes, ¿no? El director y el cuerpo docente está en contra, hicieron una carta y se negaron a ser evaluados con la prueba PISA. Después tampoco quiso ser evaluado, también se excusó un colegio privado de Punta del Este por motivos, de logísticos o económicos, no se excusó de participar, Colegio San Clair, y también tampoco hay que sumar a esta lista de los que no se prestaron el Liceo Zorrilla de Montevideo, que el día que le tocaba hacer la prueba estaba ocupado por los estudiantes en reclamo de, no por la prueba PISA, sino porque estaban reclamando más presupuesto para la enseñanza, lo tenían ocupado, y bueno, en un liceo ocupado no estaban las condiciones para hacer la prueba. En la edición, en total son 5 entonces, la edición pasada fueron 3, no sé si eso indica que hay un rechazo creciente. Igual yo, hablando con gente del CODICEN, que todos se manejan con mucha reserva, nadie quiere salir con su nombre, todos tienen como este tema, es como una cosa que, en fin, que yo creo que es hora de que se dé la discusión, porque si no van ganando estas posiciones radicales espacio, pero me decían que son pocos, digamos, que no hay que exagerar, digamos, aunque sean 5, en la inmensa mayoría la prueba se ha hecho bien y no ha habido un rechazo.
¿Cuántos liceos hay?
Claro, el que ha hablado públicamente, por lo menos el que yo leí, fue Javier Landoni, el consejero de secundaria, que habló con El Observador, dijo que las evaluaciones se van a aplicar, más allá de estas, cuando hablé con El Observador le consultaron por el Liceo 18 específicamente,
claro.
Dijo, hasta el momento se evaluó el 87% de los centros educativos que se pretendía estudiar, y en ese momento dijo que faltaban entre 27 y 30 institutos entre públicos y privados.
Exacto, solo el dato que tenía era que quedaban 30, en total son 189, que incluye liceos públicos, liceos privados, algunos centros de la UTU, y algunas escuelas rurales que dan también, tienen séptimo, octavo y noveno de primaria, que equivalen a primero, segundo y tercero de liceo.
Uh-huh. Sí, lo básico.
Ahí va. Entonces, bueno, la inmensa mayoría lo ha hecho, pero están estas actitudes, ¿no?, que te dejan, hay un artículo que escribió Robert Silva, el representante de los docentes en el CODICEN, que es notable, ¿no? Porque cuando los docentes votaron con voto para elegir un representante del CODICEN, salió alguien que no tiene nada que ver con las posiciones del sindicato, ¿no? Y escribió un artículo en el sitio El Telescopio diciendo que, por un lado, hace hace una serie de cuenta cuáles son los países que hacen la prueba y aquí que se han ido sumando, y por ejemplo algunos de los que se sumaron en los últimos años son el Ecuador cuando estaba presidido por Correa, por ejemplo. Es decir, el argumento de que esto es una prueba de, no sé, del mundo más de la derecha por sobre las posiciones más de izquierda, con también el Brasil de Lula, en fin. Y lo que la duda que te queda, a mí por lo menos, es bueno, cuando me decían si me daba nostalgia, los argumentos en contra, ¿saben a qué son idénticos? Son idénticos a los que se usaban contra la reforma de Rama. Son los mismos argumentos, ¿no? Que es una cosa tendiente a formar a los muchachos en unas disciplinas mercantiles, anularles la capacidad de pensar, que la enseñanza tiene otras cosas.
Bueno, ¿te acordás que cuando se empezó a aplicar la reforma de Rama hubo ocupaciones de liceos?
Sí, exacto, claro. Igual, exacto, es lo mismo. Porque en la edición pasada de las PISA, un liceo que se opuso, hubo tres que no le hicieron. Uno fue el de Barros Blancos, igual, el mismo director. Otro fue el Zorrilla, que también estaba ocupado por los estudiantes, lo mismo, exacto. Y el tercero fue un liceo, el 16, que hicieron lo mismo que se hacía en la reforma de Rama, me acuerdo, con las bandejas, cuando Rama se quiso...
el sistema de comida.
El sí. Tema de la comida. Algunos liceos eran rodeados para que no entraran las bandejas. Bueno, en este caso se impidió que entraran las computadoras del Ceibal, en la cual se iban a tomar la prueba PISA.
Ahora, Leo,
lo que me da nostalgia es eso, los mismos argumentos de la época de la reforma de Rama, y recordemos que después, cuando la reforma de Rama estaba muerta y enterrada y todo, en el año 2011, ni más ni menos que José Mujica dijo que la reforma de Rama fue una notable medida de carácter progresista, digamos.
Sí.
Lástima que fue boicoteada de todas las maneras posibles, digamos. Bueno, en fin,
Leo, mira,
es lo que me da nostalgia.
Me parece atendible lo que dice Julio Moreira. Vi un minuto para leerlo, lo que dijo Julio Moreira, que es el profesor adscripto del liceo en El Observador, del liceo 18. Bueno, dice: el liceo 18 ha diseñado propuestas alternativas que, además de no implicar ningún gasto para secundaria, están en armonía con la realidad que viven los centros educativos de contexto crítico, y hace una evaluación de que, bueno, hay materias que no se tienen en cuenta y que debería hacerse de otra manera la prueba PISA. Bueno, hasta ahí, pero quería, a ver, en esta parte, nosotros estamos en el Prado, dice el adscripto del liceo 18, nosotros estamos en el Prado, pero acá no vienen los gurises de este barrio, vienen alumnos de Casavalle, Aires Puros, Cementerio Norte, Manga. Hay días que a las 2 de la tarde los chiquilines todavía no han comido en todo el día. Puntualiza el adscripto y destaca que esos matices no son valorados a la hora de analizar los resultados de las pruebas PISA. Moreira criticó que estas pruebas miden el aprendizaje de estudiantes de 15 años, suponiendo que ese alumno cursa el final del ciclo básico y por ende tiene adquiridos los conocimientos de ese grado. Pero esa no es la realidad de este liceo. La mayoría de los que tienen 15 están en primer año. ¿Para qué entonces van a venir a evaluar conocimientos de terceros si todos sabemos que les va a dar mal? Esto lo agrega el profesor y apunta que también muchos de esos jóvenes hace poco que se amigaron con un sistema estable de aprendizaje. Dice además este dirigente de FENAPES: los alumnos deben pasarse el día entero frente a una computadora haciendo ejercicios, terminan una prueba y enseguida empiezan con otra, y así toda la jornada. No trabajamos nunca con computadoras. Las ceibalitas siempre están rotas y tardan como 5 años en arreglarlas. La conectividad de internet también es una mentira. No existe. Acá los alumnos hacen pruebas de 30 minutos con un lápiz y un papel. O sea que desde el punto de partida las pruebas PISA suponen una experiencia inusual. ¿Qué tal con esto?
Está perfecto, pero no entiende el hombre, o por lo menos yo pienso distinto. Es decir, todo eso es verdad y todo eso son cosas a corregir, no voy a dudar de que está diciendo la verdad. Pero cuando vos haces una prueba, es como que los jugadores de Panamá en el Mundial hubieran dicho: no, ¿cómo vamos a ir al Mundial a jugar Panamá si nosotros somos, la mitad son medio amateur, nunca jugamos afuera, nosotros entrenamos 5 horas por día, en los clubes de Panamá no hay pelotas, no, las canchas, entonces cuando juguemos contra Alemania o contra Argentina, nos vamos a comer 6 goles, como se comieron, no me acuerdo con quién. Y por supuesto que te lo vas a comer, pero vos vas ahí para saber cómo estás, para saber cómo estás en el mundo, para crecer en base al diagnóstico que obtenés y para tener una medición de la realidad. Y tiene que haber una instancia en la cual vos te midas con todos igual, porque tiene que ser estandarizada mundial. Si no, no tiene sentido, más allá de que hagas las pruebas necesarias. Ahora, que eso es una prueba nomás, es una medición que te da cómo estás respecto al otro. Y efectivamente, si todo lo que él dice es verdad, que no lo dudo, nos va a dar mal como nos da y nos va a marcar que tenemos que seguir mejorando en todas esas cosas. Es decir, es la manera de mejorar, saber cómo estás. Si no, no vas a mejorar nunca. Yo creo que acá lo que se oculta es otra cosa, digamos. No, acá no se quiere saber cómo estamos porque nadie quiere cargar con su cuota parte de responsabilidad en el asunto. Es eso, digamos.
Igual, lo que es cuestionable es el tema de que se mida por edad y no por grado, ¿no?
Claro, tenés 15 años, estás en primero, no te pueden preguntar cosas de tercero. Por más que tenga 15 años, ¿no?
No lo tengo tan tan conocido así. De repente, también te da un indicador de que si a esa edad no llegaron a esos conocimientos, el sistema también está fallando.
No, también es verdad que si vas a hacer una medición internacional, es muy difícil saber qué grado corresponde a qué grado. Por lo tanto, me imagino que la única medida estándar es la edad.
Tiene que estar estandarizado, debe ser por eso. Digamos, ¿no? Si no está estandarizado, no se puede comparar en el mundo.
Sí, de alguna manera igual tiene que haber un filtro, Leo, porque si sabes que en Uruguay, supongamos, como decís vos, Darío, los de 15 no están en un grado tal y te hacen preguntas de un cuarto grado o un quinto grado, no lo vas a contestar, no lo vas a saber.
Entonces tenés que adecuar los sistemas para que a esa edad sepan algo. Digamos, si a los 15 años no tenés las disciplinas en tres aspectos tan básicos, no llegaste al mínimo, hay un problema.
No, depende de la pregunta, claro, tendríamos que conocer qué se le pregunta, ¿no?
Sí, tenemos que conocer qué se le pregunta. A los puntos que al decálogo que sacó el núcleo sindical del liceo, ahí circulando en el Codicen, un decálogo de respuestas. Uh-huh. Hicieron todo un escrito, pero hasta ahora no se han animado a divulgarlo, digamos, uh-huh, a salir al debate con todo el bagaje argumental que tiene los que apoyan la prueba, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, leo en el diario El Observador hoy que hay otros dirigentes sindicales que quieren, porque lo que me decían a mí en el Codicen era eso, no exageremos, son pocos, muy pocos los que se oponen, se está haciendo en la mayoría, no demos la idea de que hay un rechazo general porque lo vamos a generar, vamos a terminar generándolo, ¿no? Pero El Observador publica algunos dirigentes de FENAPES que sí quieren llevarlo a un escalón mayor, ¿no? Un rechazo más generalizado, ¿no?
Ahora, no, la verdad que no lo he hecho, pero de las pruebas PISA que venimos, ¿no?, que se viene participando Uruguay, ¿se ha notado no una mejora en lo que en la situación de estudiantil?
No, más o menos la vez pasada se festejó una mejora que después resultó que no había sido tal o que había sido muy menor, digamos, más marginal que real, digamos.
O sea que mal estable.
Lo que me decían también es que el resultado depende también, es decir, es una prueba nomás, no es más que una prueba. Una prueba te ponen unos ejercicios que vos tenés que hacer. Eso lo haces bien o lo haces mal en función de dos variables. Una es tu conocimiento, ¿no? Lo que sabés. Pero otra también es el empeño que le pones, porque vos podés saber mucho y si la prueba te importa tres pepinos, tampoco tiene nada que ver con que vos vayas a pasar el curso, claro, ni nada. Entonces, si vos no le pones ningún empeño, lo haces rápido para irte, sale mal también, o sale mucho peor de lo que podría salir. Y me decían que todas estas discusiones, cuando los chicos ven que los profesores se oponen, que el director no le gusta, o que se discute mucho, hacen que termine saliendo peor, es decir, que el resultado que termina obteniendo Uruguay es peor del que debería tener en función de estas cosas que pasan también. Me decían, por ejemplo, una persona que trabajó en prueba PISA en Cuba, que los padres el día de la prueba le daban desayuno reforzado a los chiquilines, que se dormía más la noche anterior, que había toda una cuestión de orgullo de que fuera a salir bien, y toda la sociedad empeñada
patriótica.
Una causa patriótica y un gran empeño de las familias para ayudar. Bueno, acá estamos medio en la contraria, ¿no?
Sí, pero también ten en cuenta esto otro que, digo, yo me quedo un poco con lo que dice Moreira, ¿no? Si verdaderamente el chiquilín no comió hasta las 2 de la tarde, no comió y no va a haber familia ahí que le dé comer.
Está bueno saberlo, que nos va a dar mal, entre otras cosas, por eso.
Bueno, come,
claro, porque va a dar mal. Es decir, justamente, no va a quedar en evidencia que hay problemas graves que hacen que nos den mal.
Ahora, me parece a mí que justamente...
Es decir, yo creo que Moreira, que los chiquilines no coman, que es una vergüenza, digamos, ¿no? Es algo terrible, no es la prueba PISA el problema, ni de la OCDE, ¿no? Creo que el responsable más directo, más cerca, ¿no?
No, me imagino yo que paralelamente que el gobierno debería tener identificado básicamente de quiénes se trata, no para identificarlo con nombre y apellido, ¿no? Pero su situación, porque si vos me das una explicación de que en el 18 o en otro liceo la mitad de los gurises no comieron y no comen y vienen mal y no manejan la computadora también, de alguna manera eso tengo que saberlo, o sea, las autoridades tienen que saberlo para poder cambiar, me imagino.
Obvio,
yo.
Obvio. Y el otro tema que subyace acá, que se nos va el tiempo, pero me parece que es el tema de las ocupaciones, ¿no? Es decir, O de las ocupaciones y también de la mera voluntad de un director. ¿Tiene derecho un director, porque él está en contra, a boicotear una medida que el Uruguay, como país, con sus autoridades democráticas, decidió participar? ¿Y tiene derecho un núcleo sindical a ocupar el liceo porque se le cantó? Parece que todo el mundo ocupa porque se le... Es decir, el derecho a ocupación creo que merece una discusión ya a esta altura... Tratar de evitar ese tema y discutirlo en serio.
Tiraste un tema que vamos a tener que discutirlo en otro momento. Porque...
Y sí, pero bueno, todo el mundo ocupa, por un lado, todo el mundo... yo fui muchos años cronista sindical y cuando vos discutías con los dirigentes sindicales el derecho a ocupación, te daban argumentos que yo creo que son entendibles en algunos casos. Por ejemplo, un empresario se fuga del país, que ha pasado más de una vez, se manda a mudar, deja el tendal de deudas y lo único que queda para que los trabajadores puedan cobrar el dinero que se les debe de salarios y derechos sociales son los bienes de la empresa, algunas máquinas, el mobiliario. Bueno, entonces, en ese caso el sindicato entendía que tenía que ocupar para que eso no fuera vaciado también y por lo menos que hubiera una capacidad de pagar algunos de las deudas que se generaban con los trabajadores. Lo entiendo, puede ser, en esos casos me parece que sí. Ahora, ¿a una asamblea de 30 tipos se le ocurre que hay que ocupar al liceo porque están en contra de una prueba y lo ocupan? No sé, el liceo no es de ellos, los estudiantes tienen derecho a ir a la clase, a tomar la prueba, los padres tienen su palabra, hay otros docentes que no están sindicalizados y tienen los mismos derechos que ellos. No sé, me queda dejar muchas dudas.
Capaz que es un buen tema para plantearlo en otro momento y poder discutirlo a fondo, el de las ocupaciones. Me parece que da... Leo, se nos fue el tiempo. Bueno, un abrazo y bueno, feliz nostalgia, ¿no? ¿Salís o no?
¿Cómo?
¿Salís hoy o no?
Posiblemente, pero al cine o al teatro o algo así.
Ah, bueno, tenés Franklin. Una hora para recomendarte.
Una que dicen Leprenom, ¿no?
Sí. No, hay otra más.
Mira, yo te voy a decir, Leo, que estoy abandonado por mis tres compañeros y por vos también. Los he invitado hasta el cansancio, le di dos opciones de obra. Tres. O sea que los tipos, les digo, che, ¿saben que el martes estreno? Ah, qué bien. Y eso es todo, no hay comentario al respecto, es rarísimo. Ah, claro. Y ahora tú le decís, bueno, pero Perna, ¿pero va a ir? Ah, se me complica, tengo 8 hijos.
No. No digas eso que me van a salir discutiendo ahora cuando llegue a casa.
Alimento un cerdito, no puedo. Y después, a Cario Clay, Darío, ahí. No, tengo que escribir para CNN, no tengo tiempo. Todo el día escribí para CNN. Fabián también, no, tengo muchas cosas que hacer en...
No, pero yo fui a ver una hora. Me faltan otras dos.
Sí, fuiste.
Vengo bien.
¿Cómo se llamaba la hora que fuiste a ver?
No, espere. Se llamaba El Casamiento Griego.
Debajo de los pantalones.
Terrible. Bueno, Leo, ya está. Estás invitado entonces.
Estamos invitados. Vamos a ir.
Pero hoy es en el Solís.
Solís es el martes.
El martes es en Solís.
El martes es el estreno.
Y hoy en el notariado.
¿Qué estrena el martes, Franklin? A ver.
Lo que mamá quería en papá.
¿Qué tal?
Ese se llama auto. Ahora se llaman autorreferencial.
Autorreferencial.
Cuando yo era más chico decía, hablaba de vos, ¿no? Es así de igual.
Bueno, muy bien. Tenés una oferta grande, Leo, para ir. Así que bueno.
Bueno. Acá nos van a intervenir para que respetemos los horarios.
Sí, eso sí.
Eso sin duda.
La FIFA.
Un abrazo.